Ana y toda la gente. Bueno, arrancamos rápido porque ya tenemos el primer entrevistado. A Marcelo Giró lo conocemos en el éter pampeano, en las radios pampeanas, en los medios pampeanos, porque desde hace años se lo viene llamando. Él es docente de geografía en la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Y te acordás de Potasio Río Colorado? Aquel proyecto de Mendoza que también tenía sus riesgos porque si había una gran inundación en el cuenco donde se iba a dejar todo ese residuo, podía contaminar a nuestro río Colorado. Bueno, hoy vuelve a estar Marcelo Giró en nuestra agenda porque estábamos con el tema de Portezuelo del Viento. Uh-huh. Así que bueno, le damos la bienvenida a Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenos días, Matías, para vos y bueno, toda la gente ahí en el estudio y los oyentes de Santa Rosa.
Bueno, bienvenido. Mariana es mi compañera acá, Marcelo.
Hola, Marcelo. Un gusto, Mariana.
Igualmente.
Marcelo, ¿cuáles son las últimas novedades de las últimas horas respecto de Portezuelo del Viento en Mendoza?
Bueno, la verdad que estamos con bastante expectativa de ver qué irá a decidir, probablemente hoy o mañana, se especula, que podría emitir su dictamen el fiscal de Estado. Ante el cual, bueno, el primero de julio hubo tres reconocidos juristas mendocinos, el ex juez de la Corte Provincial Alejandro Pérez Walde y los abogados especializados en Derecho de Aguas Matus Escorihuela y Guarino Arias, hicieron una presentación bastante amplia y contundente acerca de la situación jurídica y de también los riesgos, los riesgos económicos que implica para la provincia de Mendoza una eventual concreción de este proyecto, ¿no? Que es, digamos, una cifra muy grande, de más de $1,000 millones, que el Estado Nacional está, con el cual la Nación le está resarciendo a Mendoza por los perjuicios causados por la promoción industrial de la cual Mendoza no gozó. Entonces, es dinero de los mendocinos, eso no está cuestionado por parte de nadie, y la Nación tiene que seguir pagándoselos a Mendoza, pero sería realmente despilfarrar ese dinero en una obra absurda, siendo que, digamos, no hay ninguna garantía de que pueda llegar a ser útil para la generación de energía eléctrica tal como se propone, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, yo mismo hice una presentación el día 8 de julio y otra adicional, una ampliación, el día de ayer, justamente aportando más informaciones a lo que los abogados presentaban simplemente como una disminución de los caudales del Río Grande, ¿no? De este río que es el principal afluente del Río Colorado, representa más o menos el 71% del caudal del Río Colorado en la estación Butarranquil o en la de Pichimahuida allí, y que ustedes en La Pampa utilizan para tanto para riego como el acueducto del Colorado para suministro de agua potable en las localidades urbanas. Así que bueno, en función de eso es que justamente aporté los datos acerca de la profundidad, de la gravedad de que representa la crisis hídrica por la cual estamos atravesando, estos 11 que van, si todo sigue igual, ya para 12 años de caudales muy inferiores a la media, histórica, a la media que solía tener el río, y que en función del cambio climático en curso, de acuerdo justamente con todas las investigaciones científicas de científicos mendocinos, chilenos y a nivel mundial también, nos están mostrando que de crisis no va a haber una solución tan rápida, y en caso es posible que vuelva a los años húmedos, pero la tendencia es a que tengamos un siglo XX con mucho menos agua en el río Colorado que lo que fue en el siglo XX, ¿no? El siglo XXI va a ser realmente bastante más seco en ese sentido, en el centro de Chile y en la cordillera mendocina. Uh-huh. Así que bueno, esto desde el punto de vista hidrológico, más allá de muchos otros argumentos de carácter socioambiental, que las asambleas mendocinas por el agua pura también vienen esgrimiendo en respuesta y oposición a esta mega presa que se la llama la obra del siglo, se le viene diciendo de una manera bastante megalómana y ególatra, diría yo también, porque estamos recién empezando el siglo XXI y pensar que esto sea no haya nada mejor ni más grande, ni sobre todo mejor para la sociedad mendocina que esta obra, cuando queda todo la mayor parte del siglo, es bastante presuntuoso, ¿no? Uh-huh. Y nosotros decimos más bien que es una obra típica del siglo pasado. Es una obra del siglo pasado con los caudales, para los caudales del siglo pasado, y de acuerdo a modelos tecnológicos de aprovechamiento de los bienes comunes, como decimos ahora, antes se decía y se sigue diciendo, de los recursos naturales, pero nosotros entendemos que es un tipo de mega obra que ya no es propio ni es recomendado de acuerdo a los cánones propios del siglo XXI.
Uh-huh. Marcelo, te quería consultar. Vamos a decir que, de qué se trata Portezuelo del Viento, para quien no lo sepa. Es una presa sobre el Río Grande tendría unas turbinas para generar electricidad. Y lo que estamos diciendo de La Pampa, que eso afectaría a nuestro Río Colorado, ¿verdad?
Exactamente.
Bien, así brutalmente, digamos, para quienes sí. no tengan noción.
Me fui muy a los detalles.
No, está perfecto.
De qué se trataba el tema.
Nosotros mismos hacemos eso y muchas veces damos cosas por sentadas y creemos que todos están enterados y seguimos hablando y no, y la gente muchas veces no sabe esto. Que después tiene repercusiones en la vida cotidiana, ¿no? Es el kit de la cuestión. ¿Vos crees que habíamos leído una nota del diario El Sol donde se decía que esto fue en realidad todo un invento del sistema político económico de Mendoza para salvar a IMSA de la familia, cuando era totalmente de la familia Pescarmona? Y se sigue insistiendo en eso porque, bueno, es un surtidor de plata que recibe algún determinados sectores, pero que ahora la cuestión cambiaría al pasar IMSA a manos del Estado Nacional. ¿Qué lectura haces al respecto?
Bueno, es bastante complejo el escenario ahí, porque efectivamente resulta que de esa, digamos, es una obra pública que estaría financiada por el Estado mendocino, que llamó a licitación y que tuvo un solo oferente, ¿no? Un solo oferente que inclusive presentó una oferta que superaba ampliamente el dinero disponible por parte del Estado mendocino para financiarla. Entonces hubo ahí unos tejes y manejes, presiones y pedido de que el consorcio, encabezado por la empresa china Sinohidro, de muy malos antecedentes a nivel mundial, que inclusive construyó una presa en Ecuador y la entregó con múltiples fallas, uh-huh. La China Sinohidro representaría el 44% del capital del consorcio Malalhue, que es el oferente en la licitación. IMSA, que como bien decías perteneció a la familia Pescarmona, fue una empresa ícono en Mendoza por muchas décadas, y que hoy, en función de la crisis por la cual pasó, está básicamente en manos del Estado Nacional, con una participación también del Estado mendocino. Y luego vienen otras dos empresas mendocinas más, CEOSA y Obras Andinas. Ambas empresas, sobre todo CEOSA, está en una grave crisis, Obras Andinas tampoco están en una situación para nada buena, y ambas han vivido básicamente del Estado, ¿no? O sea, son empresas que han basado su actividad principalmente en la obra pública, ¿no? De manera que el Estado mendocino, de alguna manera, si terminara adjudicándoles esta obra, vendría a salvarlas de la situación bastante compleja y difícil por la cual están pasando estas empresas de capital de empresarios mendocinos. Finalmente una cantidad de otras empresas menores que actuarían en una tercera línea como subcontratistas. Lo que bien decís acerca de IMSA es que, inclusive, como el Estado Nacional ahora está implicado en esta licitación, se dice que habría inclusive maniobrado con contactos diplomáticos ante la empresa china Sinohidro para que la misma no se retirara del consorcio y de la oferta cuando se hicieron esas negociaciones para que presentaran una rebaja en la cotización, que realmente le llamó la atención a muchos, ¿no? Porque hicieron una presentación por 200 y pico millones de dólares menos que la oferta inicial. Entonces, llama mucho la atención cómo es que una empresa o qué ganancias absolutamente extraordinarias estaban pretendiendo obtener si fueron capaces de hacer una rebaja de más del 20% del precio en su respecto de su oferta inicial, ¿no? Así que la cuestión por ese lado también viene bastante compleja.
Marcelo, con respecto a, digamos, a los nuevos datos que viniste acopiando para presentar para hacer una nueva presentación frente a la Fiscalía de Estado. La pregunta es, ¿empieza a haber más puntos en común con los estudios que está presentando, digamos, desde acá la provincia de La Pampa a COIRCO para pedir por lo menos que se tengan en cuenta otros datos a la hora de mediar en esta situación?
Sí, absolutamente. Es decir, yo creo que, digamos, los planteos de La Pampa respecto de la condición hidrológica, sí, del Río Grande y el Río Colorado, por consiguiente, son absolutamente razonables. Sí entiendo que la provincia, fue justamente la provincia de Mendoza la que impulsó y aprobó, no así La Pampa, que quería unas condiciones aún más duras, el Acta 812 firmada en el marco del COIRCO, que fija las normas acerca las condiciones para el primer llenado de un eventual dique, ¿no? Uh-huh. Del llenado del embalse a partir de la terminación de un dique. Y esa Acta 812 establece que para poder, digamos, tomar agua del río y proceder al llenado sin afectar los usos consuntivos aguas abajo, como toda el área bajo riego en La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, y el uso para abastecimiento de agua potable urbana en La Pampa, tiene que haber un caudal mínimo, un derrame anual mínimo de 3.000 hectómetros cúbicos en la estación de Butarranquil, estación hidrológica. Entonces, resulta que, de acuerdo a la propia normativa que la provincia de Mendoza aprobó, si el dique hubiese estado terminado, concluido, en el invierno de 2010, hoy, 11 años más tarde, solamente en el año hidrológico 2015-2016, se habría podido embalsar apenas un poquitito del sobrante respecto de esos 3.000 hectómetros cúbicos, y hoy, 11 años después, tendríamos el dique, el paredón, con apenas un charco de agua, entre comillas, a su pie, ni siquiera el 14% de la capacidad del embalse se habría podido llenar. Entonces, estamos diciendo, en algún momento es posible que vuelvan años más húmedos, pero nadie puede decir cuándo. Hace ya mucho tiempo, muchos años, que los mendocinos esperamos, bueno, este año va a ser mejor, y no, y no, y no. Y este invierno es al día de hoy, digamos, a la fecha 22 de julio, el que ha tenido menor cantidad de nieve acumulada en la historia de los registros de nieve acumulada. Uh-huh. Así que quizás este sea el año con menos caudales de toda la historia del río Colorado, digamos, el ciclo hidrológico venidero, el próximo verano. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, construir un dique sin saber siquiera si uno va a poder llenarlo y cuándo, gastar 1.000 millones de dólares en eso es un verdadero disparate.
Marcelo,
y en el caso de que se pudiera llegar a llenar, la merma de caudales pronosticada, y esto está en el propio informe de la Universidad Nacional de Cuyo, presentado, digamos, en el marco de la aprobación del proyecto y demás, pero se dice, ante una merma del 30% de los caudales en función del cambio climático, y teniendo en cuenta las normativas del COIRCO para la generación eléctrica y respetar los usos consuntivos, el consumo de agua a lo largo de la cuenca, se podría generar apenas la cuarta parte de la electricidad prometida por el gobierno mendocino. Entonces, en vez de recuperar el dinero en 10 o 11 años, quizás la venta de la electricidad amortizaría la inversión en más de 40 años, lo cual es un verdadero disparate. Y bueno, otro motivo más, digamos, quizás por donde más les duele a la clase político-empresaria, como para decirle no a esta obra. Además de muchos otros impactos, por ejemplo, la relocalización completa a la Villa de las Loicas, la necesidad de reconstruir todo un tramo de la ruta internacional a Chile por el paso Pehuenche, etcétera, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Marcelo, desde tu expertise, vos como geógrafo, digamos, habiendo presentado todos estos datos de evidencia científica en la Fiscalía de Estado, ¿qué posibilidad ves de que la Fiscalía emita un fallo que sea vinculante como para ya aunar por lo menos en términos de provincias condóminas una decisión de un no aporte suelo?
Bueno, yo creo que justamente por eso estamos, digamos, quienes en Mendoza somos unos cuantos. Es decir, a mí me ha sorprendido gratamente ver que este tema que hace años venía siendo criticado por parte de las asambleas mendocinas por la Agopura, en particular la Asamblea por los Bienes Comunes de Malargüe, se presentó en la Audiencia Pública de Impacto Ambiental en 2018 expresando su oposición al proyecto. Pero prácticamente no había actores, fuera del movimiento socioambiental, no había actores de peso político, político-empresario mendocino que se opusieran al proyecto. Y llamativamente, a lo largo de los últimos meses, estos dos, tres últimos meses sobre todo, surgieron un montón de voces contrarias, entre ellas la de estos tres juristas que mencioné más temprano. Uh-huh. Entonces, el fiscal hoy se encuentra ante la disyuntiva de que efectivamente él tiene la potestad como fiscal de Estado, las atribuciones que le confiere la Constitución mendocina, la posibilidad de emitir un dictamen, de ordenarle al gobernador de frenar, de suspender el proceso licitatorio en función de las múltiples argumentaciones presentadas por los juristas y complementadas, digamos, yo quise aportar algunos datos científicos complementando justamente esa presentación de carácter más jurídico. Así que bueno, ojalá sea así, está en sus manos la posibilidad de decidirlo, esa la suspensión y no adjudicación, ¿no? Porque la clave es que no se llegue a la adjudicación de la obra, porque entonces en ese contexto ya le generaría derechos adquiridos a las empresas. Como todavía no está adjudicada, la declaración puede declararse suspendida o nula, y de esa manera las empresas no podrían reclamarle nada al Estado mendocino. Ahora, si ya se adjudicara, estaríamos en serios problemas, en un problema un poco mayor. Así que bueno, ojalá.
Marcelo,
ojalá,
¿y qué tiempo?
Probablemente si hoy o mañana el fiscal de Estado dictamina.
¿Qué tiempo tiene la fiscalía para emitir dictamen?
Y yo no desconozco con precisión, pero todas las especulaciones, los medios periodísticos locales, y vi que algunos pampeanos se hicieron eco de ello, se dice que sería durante esta semana, así que probablemente se oye mañana, inclusive a través de la consulta del expediente de la consulta virtual, de expediente electrónico por internet, he visto que justamente de haber estado en una dirección entre mesa de entrada y una de las direcciones de Fiscalía de Estado ya pasó a la Secretaría Privada del propio Fiscal de Estado. Así que, y otros rumores que hemos tenido es que sería realmente inminente. Así que bueno, estaremos ahí a la espera de las novedades.
Perfecto, y ahí te volveremos a llamar, Marcelo. Muchas gracias.
No, por favor, al contrario, muchas gracias a ustedes, Matías, Mariana, y bueno, un saludo grande a toda la audiencia.
Adiós.
Abrazo.
Marcelo Giró, docente de